El siguiente mensaje fue dado por el hermano Roger Fisk y el hermano Sam Kim en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 25 de noviembre del 2018. El título del mensaje es El Nuevo Hombre, el Guerrero Corporativo de Dios, que tiene a Cristo como los constituyentes de toda la armadura de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Efesios capítulo 6, versículo 10 a 18.
Vamos a leer los versículos. Efesios 6, del 10 a 18. Y luego tendremos oración. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Señor Jesús, te amamos. Damos nuestros corazones a ti. Gana nuestros corazones. Te pedimos por el hablar del hermano. Fortalécelos en su hombre interior. Gracias por tu palabra. Que tu palabra sea nuestra comida esta mañana. Señor, te amamos. Oh, te damos esta reunión. Señor, háblanos esta mañana. Tornamos nuestro corazón. Quita los velos, Señor. Oh, Señor, que no retengamos lo que creemos que sabemos. Háblanos a cada uno de nosotros y fortalece nuestro hermano. Señor, gracias por tu hablar. Gracias que tu hablar en la iglesia no es rara. Gracias que hablas en los colaboradores, ministrando la palabra de la era, a tu recobro en la tierra. Y creemos que estamos en una batalla mientras nos acercamos al final de esta era. Llévanos, Señor, hasta la gloria. Señor, completamente derrota al enemigo, gana la victoria. Aleluya. Alabado es el Señor. Sí, siento, hermanos, que estamos en un tiempo muy especial, acercándonos al final, y el hablar de los hermanos, los colaboradores a las iglesias es muy crucial, y es precisamente lo que necesitamos. Y esta carga de estos mensajes son concerniente al a la guerra espiritual. El hermano Ni en la obra La Iglesia Gloriosa describe lo que podemos estar haciendo, como por ejemplo obras de evangelización, predicación del evangelio, la enseñanza, pero luego él hace una distinción en lo que se llama la obra de Dios, que esta obra de Dios trata con el enemigo de Dios. Y en tal sentido, y lo digo desde un punto de vista muy respetuoso, que esta obra de Dios es muy pesada, y que concerniente a la obra de la evangelización, de la enseñanza, de todo esto, uno puede preservar algo de su yo, pero para mover al enemigo de Dios requiere que estemos completamente en línea con Dios y que no reservemos nada para nosotros mismos. En Isaías 14 vemos que originalmente solo existía la voluntad de Dios, una voluntad única en el universo. Por supuesto vino Lucifer, la estrella del día, que vemos en el capítulo 18, que se rebela contra Dios, y en el universo llegan a haber dos voluntades opuestas una de la otra. Tres veces en el libro de Isaías dice este Lucifer que él decide, él hará y él hará. Por eso Dios ha creado, ¿verdad? Vemos en Génesis 1:26 que ha creado el hombre para que ejerce el dominio de Dios, para subyugar el enemigo. Y esta palabra significa que no queda resistencia ninguna. Para someter la tierra y de acuerdo al propósito de Dios, en nuestro propio ser, hermanos, no puede haber ninguna resistencia hacia Dios. No podemos guardar algo para nosotros. Como el Señor oró al Padre pidiéndole que si la copa que le tocaba podía pasarle, que se la removiera, pero que se hiciera no su voluntad, pero la voluntad de Dios. O sea que por esta razón esto es un asunto muy pesado, porque significa que nuestro yo tiene que ser tratado, nuestra vida de alma tiene que ser tratada mediante la experiencia de la cruz. El Señor Jesús dice que el que me quiere seguir en pos de mí tiene que tomar su cruz. En un sentido, tratar con el enemigo de Dios es muy serio. Pero esto le da a Dios lo que Él necesita. Dios necesita el dominio para tratar con el enemigo. ¿Y por qué Dios no lo puede hacer Él solo? Él tiene el poder, pero Él no se puede bajar a tratar con el creador. Tratar con una criatura sería balanceado. Así que ha creado una criatura que es el hombre con una voluntad libre para que esta criatura elija a Dios y acabe con el enemigo. En Juan 14, capítulo 14, versículo 30, el Señor dice que el príncipe de este mundo viene, pero en él, en el Señor, no tiene nada. El Señor Jesús fue un Dios hombre en el cual Satanás no tenía terreno ninguno, o no tiene terreno ninguno. Entonces, Señor, hermanos, por esta razón nos encontramos en una guerra espiritual. Aprecié, como describió el hermano, que en la Segunda Guerra Mundial no solo los soldados luchaban, sino que en esa guerra todo mundo participó. Me acuerdo revisando las pertenencias de mi abuela, que donde encontramos un libro que describía cómo enlatar vegetales para ayudar con la guerra, para mandar a los soldados. Me impresionó que yo me daba cuenta que los enlatando los vegetales, esto es una colaboración para estar para participar en esta guerra. Entonces, nosotros, el Señor tiene que abrir nuestros ojos, porque puede ser que donde estemos nosotros se sienta que todo está en paz y no nos demos cuenta que hay una batalla. En Ezequiel vemos que a Elisha, a Elisha le oró a Jehová que le abriera los ojos a su sirviente para él ver la escena invisible, que había un ejército invisible rodeando a sus enemigos. Concerniente a esta batalla, acordémonos Efesios, que no es contra Efesios 12, que no es una lucha contra sangre y carne, sino que es espiritual. Así que la batalla espiritual se lucha solo en oración, la oración que mueve la mano de Dios y la oración que escucha el Señor es la oración que es una con el Señor, cuando uno ora por su voluntad, que nos alineamos completamente con Él. Somos bendecidos en la iglesia de Nueva York, que tenemos tantos hermanos santos que han pasado por tantas experiencias y oran de esta manera para el mover del Señor. El hermano Sam y yo teníamos comunión que hace casi 18 años. Tantos ancianos oraban por el mover del Señor en esta ciudad. Y es casi como uno se imaginaría un ejército que está listo para entrar a la lucha, pero si no han suavizado, no han debilitado el enemigo, el ejército no podrá contra el ejército del enemigo. Pero cuando fuimos a empezar el nuevo distrito de Manhattan, nos dimos cuenta que los ancianos habían abierto ese terreno y debilitaron al enemigo, así que el Señor se pudo mover a Manhattan cuando entramos. Por eso tenemos que darnos cuenta que tenemos esa necesidad de estos miembros que tienen esta porción de rendirle estas oraciones al Señor. Eso hace 18 años y algunos de esos santos están todavía aquí. Y necesitamos otra ola de santos que oran, cuidando, velando por lo que se necesita, lo que necesita el Señor en oración. Hoy venimos a este asunto del guerrero y tenemos que darnos cuenta quién es el guerrero. El guerrero es también la novia. La iglesia tiene como un doble estatus, como novia y guerrero. La novia es la misma que lucha la batalla con el Señor. Vamos a leer Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el 14. Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, que vemos aquí que el ejército se vestía con el mismo vestido que la novia, un lino finísimo, blanco y limpio. Y sabemos que esto tipifica las just, los hechos de justicia de los santos. Este vestido se va tejiendo día a día mientras experimentamos a Cristo. Esto es un punto tan importante. Eventualmente, esta novia viene a ser el guerrero. Y esta vestidura de bodas viene a ser su armadura en la guerra contra el enemigo. En el Viejo Testamento, en Cantar de Cantares 6:10, se pregunta el autor que quién es esta hermosa novia. Que viene esto acerca al Señor mientras ella se va acercando, y en el próximo versículo la describe a esta hermosa novia como una terrible armada. O sea, que nos damos cuenta que la iglesia tiene doble estatus. Como la novia, no necesitamos poder. ¿Qué necesita la novia? Necesita belleza. El 10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Entonces leamos Efesios 5:25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Así que aquí vemos el asunto de la novia siendo embellecida mediante el lavamiento del agua en la palabra. Aquí está esta palabra para el lavamiento, es el lavacro. En el Viejo Testamento, el lavacro estaba compuesto de espejos de bronce, que cuando ese bronce era pulido daba un reflejo. Así que cuando venimos a la palabra, venimos a ser lavados en su palabra, y podemos ver esta vasija y nos vemos nuestra reflexión. El Señor brilla, ilumina y nos expone, nos hace ver quién somos. Aquí dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y cuando somos jóvenes, a veces tal vez nos mirábamos muchos al espejo, pero mientras envejecemos, no es tan divertido verse al espejo, porque estamos envejeciendo. Pero en Cristo estamos siendo renovados y estamos siendo hechos hermosos, bellos, para el cumplimiento de su deseo. Así que por un lado tenemos esta iglesia siendo embellecida como la novia, y que esta sea nuestra oración día a día, que el Señor nos embellezca para este encuentro con Él. Pero entonces, por otro lado, eso, tenemos otro estatus, que es como el guerrero. En Efesios 6 nos damos cuenta que tenemos que ser fortalecidos. Antes de llegar a este versículo, solo quiero decir, concerniente a la batalla, concerniente a la lucha y a la batalla y la guerra, quiero compartir un testimonio. Cuando yo tenía 10 años, yo visité a mis abuelos en Kansas. Ellos eran agrónomos en un pedazo de tierra en Kansas. Y nosotros, cuando visitábamos, y ellos eran cristianos que se reunían con una congregación, ellos eran fieles a la visión que ellos habían recibido. Y ellos tuvieron una, ellos, su vivir nos afectó, tuvieron, nos impresionaron. Y a los 10 años, en el verano, ellos me predicaron el evangelio. Y no solo a mí, sino a mi hermano también. Y nos hablaron y yo les escuchaba. Y me están diciendo que tengo que orar y pedir el perdón del Señor y ser salvo. Y cuando escuché todo eso, no le contesté su pregunta y me volví pasivo. Esto vino a ser un no, porque no respondí. Y seguramente cuando nosotros nos fuimos, ellos seguramente planearon traer el pastor. Y volvimos cuando yo tenía 12 años. Y Dios soberanamente, nosotros, mi hermano 14 y yo 12, fuimos de nuevo a visitar a mis abuelos. Y esta vez nos encontramos con el pastor, que nos habló una palabra muy clara de salvación. Y mientras el pastor me hablaba de esta necesidad de confesar mis pecados, yo sentía un enorme conflicto en mi corazón de si debía recibir esta salvación o no. Como dos personas dentro de mi cabeza que me decían, no le hagas caso, él solamente quiere hacerte sentirte culpable. Y el otro, por otro lado, otra voz me decía, necesitas esto. Y había mucho conflicto. Y en un punto dado, yo ejercité mi libre albedrío para elegir al Señor y pregunté, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Oré y fui bautizado. Y yo soy solo una persona, como todos los demás, pero para cada alma hay una lucha, una batalla. Y cuanto más por las cosas de la iglesia y las necesidades del Señor. Así que nosotros tenemos que ser fortalecidos para luchar esta guerra. ¿Y cómo podemos luchar si no somos fortalecidos por el Señor? Y estos versículos son impresionantes. En Efesios 1:19 nos damos cuenta que este Cristo fue resucitado y vemos el poder de Dios que puede resucitar a Cristo de entre los muertos. La primera persona que pudo vencer la muerte, nulificando completamente el poder de la muerte. Aquí dice, finalmente seáis fortalecidos. Este es el mismo griego que se usa en 1:19. Este mismo poder, que es un poder, se describe en griego como un poder dinamita. Este es el poder a que se refiere el apóstol Pablo. Cuando le dice a los santos que sean fortalecidos en el Señor. Y esto no es poder en nosotros mismos. Nosotros no necesitamos poder fuerza de voluntad propia, sino ser fortalecidos en el Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo disfrutamos y al disfrutarlo somos fortalecidos en su poder. Quiero regresar a uno de los salmos que leímos la semana pasada, en el Salmo 110, concerniente a la consagración. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Esto aprecio esta frase, el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Dónde está este seno? ¿De dónde proviene la vida? Es en la aurora, o sea, la mañana. Necesitamos una refrescante aurora al tocar al Señor en la mañana. Y de aquí esto trae nuestra consagración. A veces en nuestros quehaceres nos ocupamos tanto y nuestra consagración no es apropiada, pero siempre hay otra mañana. Y cuando lo tocamos en la mañana, somos avivados. Así que necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios. Esta armadura en griego es el panapleo. No es un pedazo de armadura, como de una manera individualista, como que yo tengo la espada, yo voy a usar la espada. Es una gran misericordia ver este punto, que esta es una batalla corporativa y que el guerrero es corporativo. Hay personas que tratan de perseguir batallas espirituales de manera individualista, y esto viene a ser nada. Pero más bien esta es una lucha corporativa, y tenemos que ponernos toda la armadura para poder estar firmes. Señor Jesús, nosotros estamos aquí estando firmes, parados como la iglesia. Tenemos que tomar una posición y estar firmes en esa posición. Tenemos que ser fortalecidos, a mantenernos firmes y a resistir y las estratagemas del enemigo, del diablo. Hablamos de este asunto de la lucha contra sangre y carne. A veces, me acuerdo una hermana que era nueva en Washington, Seattle, Washington. Ella era nueva en la iglesia, y las hermanas hablaban bien de ella, pero hablaban mal de su esposo y decían que él era muy negativo. Pero acuérdense que esta es una batalla espiritual. Este esposo también era un elegido por el Señor, y eventualmente ese esposo fue salvo también, y esa pareja juntos servían al Señor. Tenemos que tener los ojos de Cristo. Tenemos que ver el escenario y darnos cuenta, los hijos de paz, que tal vez hoy está en oposición, pero mañana sea uno de nosotros. Yo tuve que arrepentirme para mis estimaciones de algunos que se oponían a nosotros, que un día tornaron a ser uno de nosotros. Así que nos demos cuenta que esta es una batalla espiritual, que seamos uno con el Señor para luchar esta guerra espiritual. Así que por un lado tenemos que tomar toda la armadura, ceñir los lomos con la verdad. ¿Verdad? El ceñir con la verdad. Muchos interpretan esto como conocer las enseñanzas de la Biblia para poder luchar la batalla como en debate, ¿verdad? Que ellos básicamente interpretaban esto como entrar en argumento. Pero en el contexto de Efesios, especialmente Efesios 4, nos damos cuenta que ese es el contexto de lo que es la realidad. El primer mensaje de la conferencia que pasó es en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, tener la realidad? No hay manera de luchar la batalla si estamos en hipocresía o en cualquier otra manifestación. Vestirnos del nuevo hombre es lo mismo que vestirnos con la armadura de Dios. Y este asunto de ser ceñido los lomos, esto nos fortalece para estar firmes. ¿Qué nos fortalece? Experimentar a Cristo, Él ser nuestra realidad, tener el espíritu de realidad guiándonos a entrar en toda la realidad. un hermano señaló en la conferencia, ¿y si tuviéramos una reunión donde todo fue al pie de la letra? Pero puede ser que en esa reunión no haya la realidad. Solo el Señor mismo nos puede traer a la realidad. No queremos procedimiento, queremos realidad. Así que alabado es el Señor por el ceñir de los lomos. Y finalmente termino con el versículo 14 y 15 concerniente a el calzado de los pies con el firme cimiento del evangelio de paz. Este es el evangelio de paz, y esta paz es una paz con todos los hombres, una paz con unos con otros. Si nosotros no tenemos paz uno con otros, no tenemos manera de estar firmes. Esto debilita nuestra posición en contra del enemigo de Dios. ¿Cómo podemos orar para ser uno con los intereses de Dios si no estamos en unidad? ¿Cuánto tenemos que experimentar a Cristo, aferrarnos a Él para poder entrar a la realidad de esta guerra espiritual? Amén, alabado sea el Señor. Este bosquejo para este mensaje fue un bosquejo muy largo que cubría mucho. Esta mañana yo quiero enfocarme solo en algunos puntos. Quiero enfocarme primeramente en lo que es la... El escudo de la fe y también la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios, y finalmente en el asunto de la oración. Pero primero continuaré donde terminó nuestro hermano en este asunto de que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. En el versículo 10, Pablo dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. De la manera que está conjugado este verbo fortalecer, es activo o pasivo. Esto no significa que vamos a ejercer nuestra fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros determinamos en nosotros, voy a orar, voy a leer la Biblia todos los días, voy a compartir en las reuniones, cada vez que intentamos ejercitar nuestra fuerza de voluntad, fallamos. Esta es mi experiencia. Yo di mi testimonio recientemente a unos santos que nos visitaban. Me daba cuenta cuánto fallo, cuántas caídas. Porque esto es una misericordia, porque nos damos cuenta que nosotros no somos la fuente de este poder, sino que tenemos que ser fortalecidos. Pero ¿cómo podemos ser fortalecidos si es un ejercicio de nuestra voluntad? Aún para recibir el Señor es ejercer la voluntad humana. Nuestro corazón está compuesto de la conciencia, pero también tiene mente, emoción y voluntad. Y me sorprende el lugar que tiene nuestra voluntad en nuestro ser. Es la parte más fuerte de nuestro corazón. Y la voluntad es el factor que decide en nuestro ser. Es el factor que preside en nuestro ser. Determina lo que elegimos y lo que no elegimos. Cuando el hermano Roger compartió acerca de su salvación, es igual para todos nosotros. Podemos escuchar el evangelio, podemos apreciar algo, podemos ser inspirados en nuestro corazón, podemos estar abiertos, pero llega el punto que tienen que decidir abrir su boca y recibir al Señor. No pueden sin esto recibir salvación. Así que cuán importante papel juega la voluntad aún en la salvación del hombre. ¿Cuántos no fuimos inspirados por algo que escuchamos en la mesa del Señor, en nuestra mente apreciamos algo del Señor y vino el pensamiento de quiero ofrecer una oración en la mesa y no lo hicimos? Entonces démonos cuenta cuán crucial es nuestra voluntad. El hermano Roger nos explicó que la voluntad completamente sujeta es una voluntad que no tiene resistencia. En mis experiencias hay tantos razonamientos, tantas excusas, tantas justificaciones. Esta vez no estoy de humor, pero démonos cuenta, hermanos, que el ejercicio de nuestra voluntad es crucial en poder tomar toda esta armadura de Dios. El 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. O sea que Dios provee esta armadura, pero Él no nos pone la armadura, sino que es el ejercicio de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, a vestirnos de esta armadura. O sea que de nuevo vemos la gran necesidad de que nuestra voluntad sea sujetada completamente al Señor. También me sorprende cuánto énfasis se pone en este capítulo en esto de estar firmes. Aquí yo estoy parado, firme. Pareciera como que no requiere mucho esfuerzo estar simplemente parados. Pero en realidad esto toma mucho poder. Es una gran cosa solo estar parados, estar firmes. Cuando vengo a visitar aquí en el distrito de Jamaica, veo muchas caras familiares, viejas, ancianos, que están todavía aquí y están parados, están firmes. Si estamos parados sin ninguna resistencia, no es tan impresionante, pero mantenerse parados en medio de un huracán es impresionante. Muchas veces los locutores, cuando están reportando en medio de los huracanes, les da trabajo aún hasta estar parados ahí en medio de la tormenta. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un ataque constante por de parte del enemigo alrededor de nosotros, pero también en nuestro ser interior, que están luchando en contra de nosotros y están en contra de nosotros todo el tiempo, desde el momento en que nos levantamos y durante todo el día. No es un pequeño asunto poder estar firmes, estar parados firmes. Y Rogelio, el hermano Roger, nos señala esto de ceñir los lomos. Y esto es el vivir de la verdad en la realidad. Que tengamos la realidad. Hemos recibido la verdad. Pero ¿cuánto es aplicado a nuestra vida diaria? ¿Cuánto es nuestra experiencia subjetiva? Esta es nuestra gran necesidad hoy día. Tenemos entonces también la coraza de justicia y calzados los pies con el cimiento del evangelio de la paz. Nos muestra de la necesidad que tenemos de estar en paz con los hermanos. Y finalmente tenemos el escudo de la paz. Perdón, el escudo de la fe. Si no tienen el libro, la palabra santa para el avivamiento matutino y no pueden ver el bosquejo, no pueden apreciar esto, pero en este bosquejo hay varios puntos que tratan sobre este escudo de la fe. Porque este escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. Estos son las tentaciones, las propuestas, las dudas, las preguntas, las mentiras y los ataques del enemigo. Y es este escudo de la fe que apaga estos dardos. En los tiempos antiguos eran unos dardos que estaban encendidos en fuego, que se lanzaban sobre la pared. Y cuando estos dardos llegaban del otro lado, la esperanza era que se encendiera todo en fuego y causaba destrucción. Y esta es la misma manera en que el enemigo nos ataca. Podemos levantarnos por la mañana y ¿qué está pasando en nuestra mente? Hay muchas cosas que vienen a atacar. Las tentaciones, las propuestas pueden debilitarnos. Y algunas de estas cosas, si toman cimiento en nosotros, pueden volverse un fuego que pueden causar mucho daño si toman raíz en nosotros. A veces un pequeño pensamiento que entra puede crecer y puede venir a ser entonces una sospecha, y empezamos a pensar cosas negativas de nosotros mismos, de los santos. Esto puede llegar a crecer de tal manera que afecta toda nuestra manera de pensar y nos desanima concerniente a la iglesia. Tenemos que darnos cuenta de que esto viene del enemigo y tenemos que negar estos pensamientos. Ni siquiera confesarlos, sino rechazarlos. Darnos cuenta de que viene del enemigo. Esto causa daño en nuestra vida personal y en la vida de iglesia. Ojalá, yo espero que no tengamos un punto de vista muy idealista en la iglesia, porque podemos ver en la Biblia que la iglesia es gloriosa y puede que tengamos una vida de iglesia maravillosa, pero es muy fácil tener una visión muy idealista de lo que esto debiera ser, que todos seamos uno, todos estemos en armonía. Pero entonces cuando empezamos a escuchar de que de vez en cuando entra algo en el ambiente, a veces un ataque en contra de los santos, problemas entre los santos, y esto nos pone a prueba. ¿Qué hacemos cuando escuchamos estas cosas? Hace más de 15 años estaba con un grupo de santos. No los había visto en mucho tiempo. Eran contemporáneos míos. Estábamos juntos, pero yo tenía un tiempo que no me reunía. Así que tuvimos algo como una reunión. Y mediante este hablar, salió a relucir la situación de varios santos que antes fueron los que me servían. Familias que se desbarataron, santos que ya no se reunían, muchas situaciones, cosas que no quiero repetir ni mencionar. Pero cuando salí de este tiempo, tuve un gran pesar en mi ser, y en ese tiempo y fue un tiempo casual, de habla casual, solamente hablando sobre la situación de los santos. Pero esa noche estaba solo y había un pesar en mi ser, oscuridad. cuando escuchamos lo que está es aconteciendo entre los santos, en las familias de los santos, a veces nos desanimamos. Pero en ese caso yo me arrodillé y oré. Y no sabía qué era lo que me molestaba, pero eventualmente oré y lloré. Y dice que bendecidos son los que lloran porque serán consolados. Y yo toqué algo de esta batalla y mediante esa oración fui fortalecido y el escudo de mi fe fue engrandecido y me di cuenta de que aún este es el caso. Dios tiene una voluntad y una buena intención, y Dios es Dios y Él es capaz de hacer mucho más de lo que uno puede pensar o decir, y que aún en esta situación Él lo hará. Él es un Dios de su palabra y su palabra no falla, y que de una manera u otra todas estas cosas, cuando yo me di cuenta de esto en mi oración, en el medio de mi oración, fui llenado de fe. Y esto nos ayuda a resistir el ataque del enemigo, a resistir en contra de el debilitamiento del enemigo hacia nosotros. Nosotros necesitamos este escudo de la fe, y este escudo tiene que ser engrandecido. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante nuestra oración. La oración es como aplicamos la armadura de Dios. Es como podemos hacer todo esto que tenga efecto. Necesitamos tener una vida de oración, aún hasta perseverar en la oración. Pero regresaría a este punto de nuestra voluntad. Sin nuestra voluntad, no podemos estar velando en oración. ¿Cuántas veces hemos sido inspirados, escuchado mensajes acerca de la oración, lo que es orar en el ministerio de la iglesia, pero en nuestra práctica solo es fallo tras fallo? Por un lado, es porque el enemigo ataca esto ferozmente. No mencioné también el yelmo de la salvación. El yelmo es para cubrir nuestra mente, nuestra mentalidad en contra de los pensamientos negativos que inyecta el enemigo. Amenazas, preocupaciones, ansiedades y toda clase de pensamiento debilitador. ¿Cuántas veces hemos entrado en la oración y los pensamientos mismos en nuestra mente nos distraen? Preocupaciones, pensamientos y ansiedades. Te necesitamos recibir el yelmo de la salvación para poder ejercitar nuestra voluntad para orar ante el Señor. Y necesitamos ejercitar nuestra voluntad para apartar el tiempo y dárselo al Señor. Que el Señor guarde nuestros pensamientos y que guarde todo nuestro ser. En contra de los ataques del enemigo, y poder ir al Señor en oración. También quería mencionar algo de la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hay tres cosas aquí. La espada, el Espíritu y la palabra son uno. Y esta es la única parte de la armadura que es ofensivo. Es para atacar al enemigo. Y muchas veces este enemigo está dentro de nosotros. El yo es nuestro más grande enemigo. La espada del Espíritu, la ¿cuál es la palabra de Dios? Esta palabra es el rima. la misma de Efesios 5 que habla del lavamiento. O sea que la palabra rema, que embellece la iglesia, es también la palabra que se usa para derrotar el enemigo de Dios. Es la palabra instantánea, viviente, que el Señor nos habla a nosotros personalmente en un momento. Por eso necesitamos que la palabra constante en la Biblia venga a ser la palabra rima en nuestro ser. Otro testimonio acerca de esta palabra rema. Hubo un periodo en mi vida donde yo estaba enfrentando un ataque que venía de mi amigo más cercano. Y yo lo invité a una conferencia. Y yo estaba en el tercer cielo disfrutando de esta conferencia. Pero para mi amigo fue muy extraño para él. Y yo no ejercité mucha sabiduría en invitarlo. Y el enemigo utilizó esto para... Y empezó a encontrar artículos negativos acerca del, en contra de la iglesia, del ministerio. Y mi mejor amigo me llamó y me dijo que honestamente me mandó un paquete de cosas en el correo para como lectura para que yo me diera cuenta de todas estas supuestas cosas negativas de la iglesia. Y mi inicial reacción fue defenderme con la espada del espíritu, pero realmente esto era mi yo defendiéndome, pero no en la manera apropiada, y esto trajo más muerte. Pero eventualmente el Señor me tocó, y durante varios años todo el tiempo que yo pasé con Él, yo tenía que someter mi voluntad para solo estar con Él y amarlo y solo recibir de Él. Y cuando hubiese una oportunidad de ministrar un poco de vida. Y eventualmente todos estos asuntos fueron tratados, y mi amigo hasta se olvidó de todos estos asuntos negativos y estuvo disfrutando de la iglesia por un tiempo. Y luego de toda esa experiencia, en el 2006, los escritores de estos artículos empezaron a retractar todo lo dicho. Así que nos damos cuenta de que verdaderamente nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las fuerzas espirituales que están detrás de estas cosas. Esta lucha es contra Satanás. Y aún estos argumentadores se arrepintieron con llanto y publicaron artículos explicando que estaban equivocados. Y yo había un poquito de dureza en mi corazón porque pensaba, pero ¿por qué ahora después de todo este daño? Y no pude entender por qué el Señor me hizo pasar por todo eso. Y mi fe sí fue un poquito mecida, pero eventualmente el Señor vino en la palabra. Y había un versículo ahí, en Mateo, como el Señor vino a Getsemaní con los discípulos. Y hubo un versículo que me tocó en esa lectura. Y entrando en esta palabra durante ese día, me tocaba esa palabra Getsemaní, Getsemaní. Y cuando chequeé la nota de pie de Getsemaní, me di cuenta de que Getsemaní es donde se exprime el aceite de las olivas. Así que el Señor fue ahí a ser exprimido. Y fue ahí donde Él eligió la voluntad del Padre. Echar a un lado su voluntad para Él ser exprimido, para que pudiera fluir el Espíritu. Para edificar, para primeramente para crear la iglesia, para darle vida a la iglesia, y luego para crecer la iglesia. Todo lo que hizo el Señor entonces, el Señor lo permitió. Todo lo que pasa en nuestra vida es para que la vida fluya. Tenemos que darnos cuenta de su soberanía, su corazón hacia nosotros. El corazón del Señor es bueno hacia nosotros. Tal vez no entendamos por qué Él hace lo que Él hace, pero tenemos que tener la fe de que Dios es bueno y Él nos ama. Y tiene una voluntad definitiva hacia nosotros. Y nos damos cuenta muchas veces cuando pasamos por todas estas cosas, que la vida puede fluir en nosotros. ¿Cuántos años y décadas podemos estar en la vida de iglesia y podemos estar sin ser tocados, sin tener las heridas que el Señor permitiría para poder permitir que la vida fluya a suplir a los demás? Esa es la manera en que pastoreamos a los demás, en que la iglesia crece, y también la manera en que derrotamos su enemigo. Cuando pasamos por estas experiencias, es como el himno que cantamos, el enemigo de Dios viene a ser nuestra comida. Reconocemos cuando le está atacando, y esto nos fortalece a no correr y no ser individualista, sino en tomar toda la armadura de Dios y estar en el cuerpo. Es en el cuerpo que podemos derrotar el enemigo de Dios. Esto es personal, pero no es individualista. Que el Señor nos fortalezca, particularmente nuestra voluntad, que podamos tomar toda la armadura de Dios. Amén.